La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Sevilla? Seguimos en la tarde de COPE para acercarte ahora las mejores historias de la provincia. Es lo habitual cada jueves en este espacio de referencia dedicado a nuestros pueblos y ciudades. Hoy con algo que nos une a todos, la gastronomía y nuestros productos locales que muestran la creatividad y la riqueza de nuestra tierra. Hasta el 10 de noviembre los hoteles de Sevilla van a tener como protagonista a la patata. En 26 hoteles de toda la provincia vas a poder degustar platos como cremoso de patata con ceviche de langostino, ravioli de patata con yema curada o tarta fina de patata y manzana con helado de canela. Ahí es nada. Una oportunidad para disfrutar de la cocina de kilómetro cero, con municipios como La Rinconada como principales productores. Manuel Cornax es el presidente de los hoteleros de Sevilla.
Participarán 26 establecimientos hoteleros de entre 4 y 5 estrellas y dos de ellos en la provincia, en Carmona y en Los Palacios. La temática este año será la patata y habrá desde tapas de 3,50 € hasta menús complejos compuestos por productos de proximidad de 39 €. Puede consultar todos los establecimientos participantes y sus propuestas con sus precios correspondientes en hotelerdesevilla.com.
Y durante estos días los sabores de la provincia han brillado en gastronómica, el Congreso Internacional de Cocina celebrado en San Sebastián. Allí la Diputación ha mostrado pues nuestras aceitunas, nuestros arroces y nuestros aceites. Y esta proyección de la gastronomía continúa, porque vuelve la muestra de la provincia con 9 ferias temáticas al patio de la Diputación. La primera cita será el próximo sábado, 18 de octubre, con la feria del aperitivo y la cerveza artesanal. Y allí estaremos para contártelo en una edición muy especial de este programa a partir de las 12 del mediodía. Es lo primero, pero no lo único. Soy José Joaquín Trenado y hasta las 4, tu pueblo es provincia, en la tarde de COPE.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
La Vía de la Plata.
Aznalcóllar.
Castilblanco de los Arroyos.
El Castillo de las Guardas.
El Garrobo.
El Madroño.
El Ronquillo.
Gerena.
Guillena.
Es jueves, es 9 de octubre y hoy quiero acercarte una iniciativa que demuestra que la juventud puede transformar y de qué manera su entorno con ilusión y con compromiso. Quiero confesarte que colaboro cada fin de semana en el Hogar Social de la Orden de San Juan de Dios, muy cerquita de aquí, en las Setas de la Encarnación. Y la semana pasada tuve la oportunidad de conocer el proyecto de voluntariado que organiza el Área de Juventud del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos con jóvenes del municipio. Jóvenes que participan en diferentes actividades dentro del hogar social. Y pude comprobar de cerca la energía de estos chavales y lo más bonito, ver cómo disfrutaban ayudando a quienes más lo necesitan y trabajando en equipo. Eso me, la verdad que fue una experiencia muy pero que muy enriquecedora. Ángel Gil es técnico del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos y coordinador del proyecto. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José Joaquín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntame brevemente cómo surgió este proyecto y sobre todo y fundamentalmente, ¿qué te motivó a ti personalmente? Porque sé que es un proyecto muy, muy personal, a ponerlo en marcha.
Pues mira, este proyecto ya tiene varios años, de hecho ya estamos en la 8ª edición. Lo que pasa es que es un proyecto que no ha tenido una continuidad, ¿vale? Se ha cortado, ha habido años que se ha cortado, porque bien por el COVID, bien porque la subvención no llegaba, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una iniciativa que a mí particularmente me llena, porque aquí en Castilblanco Afortunadamente tenemos centros de día, tenemos residencias, tenemos centros con diversidad funcional, de personas con diversidad funcional, y yo me ha llamado mucho la atención ayudar a este tipo de personas y, cómo no, involucrar a los jóvenes, porque yo trabajo para ellos en este tipo de actividades. Entonces, esta iniciativa, pues yo quería ir un poquito más allá, irnos a Sevilla, conocer centros de comedor social, residencias de mayores y demás, y la verdad que los jóvenes me han respondido muy bien. Y bueno, la primera labor fue el sábado pasado y la verdad que fue maravilloso.
Oye, ¿y qué edades tienen los chicos y chicas que participan y cuántos son en total?
En total son 30 jóvenes y de edades comprendidas entre los 14, 13, 14 y 18. Pertenecen a AFP, a la ESO y a bachillerato.
Uh-huh. Cuando los ves en acción, como yo los he visto este fin de semana, ¿qué es lo que más te gusta ver en ellos, Ángel?
Uf, cuando los veo en acción me pasa como estoy ahora, que estoy todo nervioso y tengo la garganta cogida. Me pasa que me derrito porque son chavales que los he tratado mucho. Los llevo conocidos de hace mucho tiempo porque yo llevo muchos años trabajando en juventud y claro, ellos conmigo pues tienen esa complicidad y ese bienestar de cuando les organizo actividades, cuando me los llevo por ahí. Y claro, verlos ahora en esta actividad tan solidaria, tan
bonita,
de ayudar a los demás, a la gente que más lo necesita, pues claro, me llena de vida.
Oye, ¿y tú crees que ellos se dan cuenta del impacto de esta acción en sus vidas y en la de los demás, o todavía son muy, muy jóvenes?
Puede que haya jóvenes en particular que todavía porque para algunos es la primera actividad que hacen. Hay otros que ya sí llevan actividad hecha, porque como te dije antes, llevo ya trabajando varios años con este tema y hay jóvenes que repiten. Pero bueno, a la vista está de que ellos lo han hecho con muchas ganas, con mucho entusiasmo, han empatizado con las personas necesitadas y le han dado su apoyo, yo creo que sí, que ellos están contentos.
Bueno, déjame que salude también a Alejandro Lucas, del Instituto de Castilblanco de los Arroyos, alumno de segundo de la ESO. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien.
Bueno, acabas de salir, como quien dice, de clase, ya has almorzado y tal. Yo te conocí la semana pasada. Me comentaste allí, en el hogar social, que uno de los valores que más habías aprendido era la humildad. ¿Por qué la humildad? ¿Por qué destacaste la humildad como valor principal, digamos?
Yo destaqué más que nada por el simple hecho de estar ayudando a las personas necesitadas. Cuando antes, un ejemplo, yo veía a personas, cuando iba a Sevilla muchas veces, los veía por la calle y como bien dice, pasaba por delante y no hacía nada. Pero el otro día también fui a Sevilla, después de ir allí al comedor social, y pues sí que es verdad que me quedé allí hablando con ellos, me contaron historia de por qué le pasó, y pues sí, empaticé muchísimo con ellos, y pues eso al fin y al cabo me llenó.
Uh-huh. Oye, cuéntale a los oyentes qué es lo que hacías en el comedor y qué te llevas de esa experiencia.
Pues yo me llevé una sorpresa muy grande, porque yo creía que iban a ser otro tipo de personas, pero que va, son muy amables, amables al fin y al cabo. Y pues lo que hacíamos fuera llevarle las bandejas de comida y echarle agua. Y cada vez que le necesitaba, un ejemplo, sal o cualquier otro tipo de especia, pues se la llevaban. Uh-huh.
Mira, me acompaña también Mónica Fernández, alumna en este caso de tercero de la ESO, del mismo instituto, también andaba por allí el pasado fin de semana. Mónica, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Tu experiencia cuál ha sido?
Pues la verdad es que me encantó ayudar a la gente que lo necesitaba y pues me sentía muy bien con esa gente porque era muy... les ayudaba y eso, y pues me gustaba ayudarle.
Alejandro estuvo en el comedor, estuvo conmigo. ¿Tú qué hacías?
Yo ayudaba en cocina, a corta uva, cortaba también el pan para el día siguiente, pues también ayudaba a llevar las bandejas al office, llevaba las bandejas y les ayudaba a que llegaran las bandejas y eso.
Ángel, la verdad cuando uno los ve, y sobre todo cuando los escucha hablar, son gente que pese a su edad, que son insultantemente jóvenes, demuestran una madurez increíble. Y luego se habla de los jóvenes, a veces de una manera peyorativa, pero cuando surgen este tipo de iniciativas, a mí me parece algo maravilloso, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Yo creo que ese es el valor que tiene este proyecto. La iniciativa, que ya te digo, la iniciativa no ha sido solo mía, porque yo al fin y al cabo soy el que redacto el proyecto, que en ese aspecto sí, pero después para hacer ese proyecto hay que buscar jóvenes. Y yo no los he tenido que buscar. Ellos han venido a mí. Entonces, con eso ya te lo digo todo.
Qué bonito, te noto. Te noto algo sí. Emocionado. Oye, Mónica, Alejandro, sí. ¿Os han dicho, yo lo sé, ¿eh?, pero os han dicho cuál es el premio que os lleváis al final de esta iniciativa, creo que en diciembre?
Sí, nos lo han dicho.
A ver, cuéntalo.
Himno de camping.
Ah, que os vais de camping. Qué bueno. Oye, Ángel, ¿pero dónde? ¿Se sabe ya o no?
Sí, nos vamos a Río Secreto, al campamento Río Secreto en Hornachuelo, en Córdoba.
Ajá, bueno, oye,
nos vamos
pues
en el puente de la Constitución.
Un magnífico regalo para terminar esta iniciativa que termina en diciembre. Yo ahora no los veo este fin de semana, ahora me vienen otro grupo, ¿no?
Sí, ahora te viene otro grupo. Yo me voy para con este grupo para la residencia de mayores y ahora te va otro grupo para el comedor social. Pero bueno, nos seguiremos viendo, no te preocupes.
Pues historias como las de Alejandro y Mónica nos recuerdan que, bueno, pues que el voluntariado no solo transforma a quienes reciben ayuda, sino también a quienes la ofrecen, ¿no? Un saludo muy especial a Manuel Martínez y a Pilar Viñuela, compañeros en el Hogar Social, que seguro nos están escuchando. Mi enhorabuena al Ayuntamiento de Castilblanco, a Ángel y a todos los jóvenes que participan en este proyecto por su implicación, por su entrega, y sobre todo a Alejandro y a Mónica, que la verdad que me cautivaron porque tuvieron una implicación total y absoluta ese fin de semana. Así que chicos, a continuar con esta tarea, enhorabuena y nos vemos en dos semanas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues gracias Ángel, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Ahora de algo que cada vez es más importante, que los mayores de 65 años pierdan el miedo a la tecnología y puedan usar ordenadores, puedan usar móviles y puedan usar aplicaciones para comunicarse, para aprender y para gestionar su vida diaria. Así lo hace un taller de alfabetización digital. Y nuestra siguiente protagonista, que es la coordinadora de este taller, ella se llama Esther Fernández. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Joaquín.
Un placer.
Infinitamente que nos des unos segunditos en la radio.
Un placer tenerte
vale.
Por aquí.
Muchas gracias.
Esther, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de que los mayores de 65 años también puedan dominar la tecnología, que yo creo que se puede?
Pues mira, surge la propuesta con una idea muy sencilla, y es que estamos hablando de compañeras que vivimos en torno a los 50, 54, 55, y todos en nuestro entorno, muy cercano, tenemos alguna persona mayor que baila entre los 65 y los 80 años, que por cuestiones, pues tú sabes, laborales, geográficas, familiares, en algún momento determinado estas nuevas tecnologías que fueron apareciendo los años a partir del nuevo siglo, pues se quedaron un poquito estancaetes, un poquito estancaditos, y se quedaron, se limitaron únicamente a manejar, por ejemplo, el WhatsApp en cuanto es a la recepción de mensajes. Y nuestra propuesta consiste en acercarle instrumentos a estas personas para que den un pasito más en las nuevas tecnologías y efectivamente estos medios les sirvan a ellos como una medida de compañía, de ayuda y demás.
Cuando ves a los participantes usando el ordenador, usando el móvil, ¿cuál suele ser la reacción más divertida o más sorprendente de estos alumnos? Vamos a llamarlos así.
Bueno, primero quiero destacar ante todo la ilusión con la que se apuntan a los talleres. Ellos se apuntan con muchísima ilusión, aparecen con su smartphone y lo primero que vienen es con mucho miedo, como si esto fuera un cristal que se puede romper. Tienen mucho miedo a darle a cualquier tecla o a cualquier ok, pensando que, claro, todo lo que le decimos los hijos, los nietos, los sobrinos, claro, que tienen que tener muchísimo cuidado. Entonces nosotros lo que intentamos principalmente es quitarle ese miedo, ¿vale?, para que se familiaricen con elementos tan sencillos, José Joaquín, como puede ser aprender a mandar un audio desde WhatsApp. Muchos de nuestros abuelos, muchos de nuestros mayores tienen ciertos problemas en la lectura y en la escritura, porque estamos hablando de no nativos digitales, y entonces de lo que se trata, de quitarle el miedo y decirle, mira, esto es una pantalla que tiene un pequeño micrófono por el que tú puedes hablar. Mira, esto es una pantalla en la que hay una pequeña videollamada en la esquinita a la izquierda, en la que si tú hablas con tu hija, le puedes decir cómo te encuentras, cómo te has levantado hoy, cómo es la comida que estás haciendo. Se trata de quitarle el miedo para que ellos se enfrenten efectivamente a las nuevas tecnologías. Y sí, llegan con miedo, pero de eso se trata nuestro trabajo, de intentar con muchísimo cariño y con mucha empatía irle solucionando los problemitas uno a uno.
Claro, y ellos tienen a una...
40 veces, ¿eh?
También, pero claro, ahí tienen a una profesora súper paciente, con una sonrisa de oreja a oreja, pues sí. Claro, se lo pasan bomba también, ¿no?
Claro, ellos tienen que ver que ellos no son especímenes raros, no. A mí ahora mismo me habla cualquiera de mis hijos de inteligencia artificial y lógicamente me tengo que poner a estudiar un poquito. Claro. Yo tengo los instrumentos y lo sé hacer, pero ellos no saben porque no han tenido esas posibilidades. Entonces ahora desde los ayuntamientos, desde los centros físicos, desde los hogares del pensionista, pues queremos promocionar este pequeño taller que ya te digo, es muy sencillo, muy personalizado, basado principalmente en el cariño, en la repetición, en la reiteración, para que ellos no se cansen, para que ellos no se sientan excluidos y para que empiecen a averiguar cositas tan sencillas como puede ser, por ejemplo, buscar su próximo viaje en el Inserso, buscar alguna farmacia de guardia.
Anda.
Que se pierdan un poquito y aquellos que son más adelantados enseñarles por el Google Maps cómo se llega a casa de su hija. Y te prometo de verdad que aunque empiecen 10 o 12 compañeros con nosotros trabajando, después al final se quedan 3 o 4 que enseñan a los siguientes, a los que vienen detrás.
Claro. Oye, muy brevemente, Esther, si alguien quiere sumarse a estos talleres, o si la Diputación, alcaldes y alcaldesas de la provincia quieren implementar estos talleres en sus municipios, creo que ya ha comenzado en algunos municipios y me parece un proyecto fabuloso que debería extenderse pronto por toda la provincia. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo directamente, Esther?
Pues mira, ahora mismo es bastante la demanda que tenemos, José Joaquín, porque es verdad que esto se trata de tener grupitos muy reducidos para tener una atención muy personalizada a nuestros mayores, que no se aburran, que no se desesperen. Pero nosotros vamos a ofrecer siempre alguna alternativa a aquel ayuntamiento que se quiera poner en contacto con nosotros. Pues mira, tan sencillo como poder facilitar mi correo electrónico. Nosotros ahora mismo intentamos evitar todo el tema de llamada porque sabemos que ellos también tienen muchos problemas con el tema de la recepción de llamada. Y yo te facilito mi correo electrónico, esther.fernandez.fajardo@gmail.com.
Muy
y ahí,
bien.
Poniéndose en contacto conmigo, yo le facilito toda la información, todo el taller y nos adaptamos siempre a las necesidades de la persona que lo requiera.
Pues nunca es tarde para aprender y romper esa brecha digital, Esther. Es posible y además muy, pero que muy necesario. Esther, gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ti por darme un huequecito en tu espacio. Un beso fuerte.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Con los amigos de ProDeTour Turismo de la provincia Diputación de Sevilla seguimos viajando por nuestros pueblos, ahora en formato breve, de la mano de Anita Dinamita, Ana Sánchez Germén. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín.
¿Por dónde empezamos?
Pues empezamos por Cictovet, una iniciativa de la Diputación de Sevilla que llena de circo contemporáneo teatros y plazas de toda la provincia. Desde hoy y hasta el 26 de octubre, 13 compañías nacionales e internacionales ofrecerán 42 funciones en 33 municipios. Circo, teatro, música y humor, para todos los públicos.
Pues suena planazo para toda la familia. Seguimos en el Aljarafe. ¿Qué nos propones?
Nos vamos a Valencina de la Concepción, que este segundo domingo de octubre celebra la Romería de Torrijos, en honor al Santísimo Cristo de Torrijos. Más de 400 años de historia, con conciertos, pasacalles, tren turístico, toros de fuego y un animado ambingú gastronómico. Francisco José Pavón es autor de Míticas Sevillanas y vecino del municipio.
Fe, devoción, es la herencia que nos han dejado los que nos precedieron, es el recuerdo a los que ya no están entre nosotros, es la seña de identidad de Valencina de la Concepción, junto con el patrimonio arqueológico, la hacienda de Torrijos, el Cristo de Torrijos y su romería, es lo que tiene Valencina que no tiene ningún otro pueblo.
Si hablamos de Tomares y de Mairena, hablamos de unos meses muy, pero que muy culturales, Ana.
Totalmente. En Tomares ya ha arrancado su otoño cultural. Teatro, concierto, danza, flamenco, actividades infantiles. Vamos, más de 50 actividades hasta noviembre. También Mairena del Aljarafe ha presentado su programación cultural para este curso. Antonio Conde, alcalde de Mairena.
La medicina contra el odio es la cultura. Trae como consecuencia esta apuesta, está situada hoy en el acceso a la cultura como bien fundamental. Es una programación abierta, lo haremos en los próximos días también, una programación juvenil extensa y también sumando a los retos que tiene esta ciudad.
Y nos vamos ahora a la comarca del Guadalquivir, Doñana, porque en Coria del Río, Ana, podemos viajar a Japón sin salir de Sevilla. ¿Esto cómo es?
Pues fíjate que del 14 al 18 de octubre, Coria del Río celebra su Semana de la Cultura Japonesa. Gastronomía, talleres infantiles, exposiciones y conciertos que rinden homenaje al vínculo histórico entre Japón y la localidad. Y te cuento también que El Cuervo se viste de gala del 9 al 12 de octubre con su feria y fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. José Manuel Oliva, alcalde.
Ofrecemos una extensa programación para que disfruten todos los ciudadanos sin distinción de edad y para hacer más visible a nuestra feria, que se caracteriza por ser la última de toda Andalucía y que vivimos en un ambiente muy familiar y cercano. Y al que no puedo pasar dejar la oportunidad de invitar a todo el mundo que nos esté oyendo a disfrutar junto con todos los vecinos de la comarca.
Gracias, Ana Germán.
Gracias a ti.
Sierra Morena Sevillana,
Alanís,
Almadén de la Plata,
Cazalla de la Sierra,
Constantina,
El Pedroso,
El Real de la Jara,
Guadalcanal,
La Puebla de los Infantes,
Las Navas de la Concepción,
San Nicolás del Puerto.
Y así suena el otoño en la Sierra Morena. En plena berrea, ese ritual salvaje, ese ritual fascinante que llena los montes de vida y bueno, que atrae a todos aquellos que buscan sentir la naturaleza de verdad. Para contarnos cómo se vive este fenómeno y cuáles son los mejores lugares para disfrutarlo. Tenemos con nosotros al virrey de la Sierra Morena, COPE Sierra Norte, don Emiliano Caro, muy buenas.
Querido José Joaquín Drenado, hombre de la provincia, muy buenas.
Emi, tú que te pateas la sierra a diario, ¿cómo cambia el ambiente en los pueblos de la comarca cuando llega la berrea? Porque siempre se dice que es un espectáculo natural, pero es también muy emocionante, ¿eh?
Es emocionante y es increíble. Impresiona escucharlo por la radio, pero imagínate escucharlo en plena naturaleza y además en el otoño, que es un cambio total, radical, en la Sierra Morena de Sevilla, sobre todo en el entorno de su parque natural. Este periodo comienza pues al principio del otoño, los machos se encuentran en su máximo esplendor. Al comenzar la temporada intentan adueñarse de un territorio. Las demostraciones de poder de los machos incluyen los berríos y luchas rituales en las que utilizan su cornamenta. Y ese sonido, ya no solo ese sonido gutural que hemos escuchado, sino el choque de la cornamenta, esto además de un espectáculo supone también un atractivo turístico muy importante.
Tengo poco tiempo, pero quiero saludar al director y al conservador del Parque Natural Sierra Morena de Sevilla, buen amigo tuyo, se llama Vicente Castaño. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Joaquín. Buenas tardes, Emi.
Hola.
Bueno, seguro que hay rutas y rincones favoritos, Vicente. ¿Alguno de estos lugares secretos o visitas especiales que tú recomiendes para disfrutar de esta berrea sin prisas, digamos?
Pues sí, la verdad es que nosotros dentro del Parque Natural tenemos varias zonas muy interesantes y la verdad es que bastante impactante por lo que se ve de en este momento, ¿no?, con la berrea. Pero yo recomiendo uno que es al que siempre acudimos los técnicos del parque cuando hacemos visitas guiadas y muchas empresas que trabajan con nosotros, que es en Almadén de la Plata, en la finca pública de las Navas Berrocá, una zona, un mirador que se llama el Lanchar, que tiene visión de 360 grados y la verdad es que en ese punto que está elevado se escuchan los machos, como bien decimos, con el tema de la berrea, se tiene posibilidad de ver, por supuesto, los animales y sobre todo que un sitio privilegiado, no solamente por el tema de la berrea, sino paisajísticamente, la verdad que es espectacular ese sitio, ¿no? Y después otras zonas de la comarca, ¿no? En Constantina, en San Nicolás, en el Pedroso, la verdad que hay muchos sitios donde los animales, pues, lógicamente, campan ahora mismo a su ancha con las hembras y es un espectáculo, la verdad.
Emi.
Lo que cuenta Vicente, además yo sé que Vicente lo disfruta no solo como director conservador del parque, sino también a nivel personal con su familia. A mí me manda de vez en cuando sonidos, vídeos y es impresionante. De hecho, ese sonido que hemos escuchado es de una de las visitas de Vicente, porque impresiona, ¿verdad, Vicente? En pleno silencio en la sierra ese sonido, ¿verdad?
Sí, la verdad, y además una de las cosas más emocionantes es ver cómo participamos de la zona, de un evento natural, ¿no? En este caso del celo de los machos, ¿no? Y lo atractivo que se vuelve de cara a ver que son sonidos de la naturaleza, ¿no? Y que eso es la condición de estos animales que cuando entran en celo, pues bueno, como todos los animales machos y hembras, pues persiguen su territorio, controlan su territorio y sobre todo su harén, ¿no?, de hembra, ¿no? Y es digno de admirar como unos animales que durante el año prácticamente no se le ven, en estos momentos se concentran y ya digo que...
Bueno.
Y es verdad que bueno, yo este año, por ejemplo, he visto y estoy viendo la berrea como nunca y lo que contaba Emi, ¿no? Tenemos la suerte de que esta finca además está a pie de autovía y cuesta muy poco trabajo llegar desde Sevilla o de cualquier otro entorno a la finca y es, bueno, pero ya digo que es digno de ver y yo animo a que todo el mundo acuda al menos una vez en la vida a escuchar a la berrea porque no se va a arrepentir.
Pues ahí lo tienes, naturaleza, rutas, gastronomía y ese sonido inconfundible que solo el otoño nos regala y que solo la Sierra Morena nos regala, ¿eh? Que se convierte la Sierra Morena estos días en el mejor escenario para desconectar y para escuchar también esa vida salvaje, que también es muy, muy apetecible. Gracias, Vicente, por acompañarnos. Me imagino que tienes, además de la berrea, un sinfín de actividades que habéis previsto para este otoño en el parque, en estas semanas. Pero, como siempre, lo seguiremos contando con el Virrey, que siempre nos abre las puertas y los oídos de su sierra. Gracias a los dos.
Gracias a ti.
Gracias a ti, José.
Adiós, Vicente.
Con los amigos de ProDeTour, Turismo de la Provincia, Diputación de Sevilla, nos marchamos hasta el próximo jueves a las 3:30, acompañándome en el control técnico mi buen amigo Rafa Carrillo. Señales horarias de las 4. Sigue la tarde de COPE. Cuídate y disfruta de la provincia.